La Ventana de Madrid.
Pues estaba en mi casa, puse la radio como todas las noches y oí el accidente. Sabía que iba en ese tren y empecé a buscarle. 24 horas sin dormir hasta que le localizamos, hasta que nos dijeron que estaba muerto. Tiene hermanas, yo llamé a una de sus hermanas, no sabía nada, yo no le dije nada hasta que ya se enteraron.
Nos lo contaba la secretaria de la parroquia de Santa Teresa en Colmenar Viejo, donde esta tarde quedaba instalada la capilla ardiente del vicario José María Romeral. Oficialmente, y a la espera de las identificaciones que faltan, son 11 las víctimas mortales residentes en Madrid fallecidas en la tragedia ferroviaria de Santiago. Muy buenas tardes, reciban un saludo de Felipe Serrano en nombre de todo el equipo de Redacción Madrid, con Violeta Alonso en la producción y Virginia Escolar en la técnica.
La Ventana de Madrid.
La cifra no es todavía definitiva, al menos 11 de las víctimas del accidente de tren de Santiago vivían aquí en la Comunidad de Madrid, entre ellas el vicario de la iglesia de Santa Teresa, donde esta tarde se va a oficiar una misa funeral en memoria de este religioso. Álvaro López, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Colmenar se ha convertido en las últimas horas en un lugar marcado por la tragedia. Dos vecinos de la localidad iban en ese fatídico tren que cegó la vida de 78 personas. Uno de ellos es José Manuel Romeral, vicario de la parroquia de Santa Teresa. Sus feligreses aseguran que les costará asumir que ya no está. Con el cuerpo ya en el municipio madrileño, en unos minutos comenzará su funeral, cuya misa va a presidir el obispo auxiliar Monseñor Camino. Unos vecinos que hoy, con las lágrimas en los ojos, se mostraban así de consternados.
Bueno, pues era una persona fundamentalmente buena, de esas personas de las que se suele decir que se dejan creer.
Una institución. Era el vicario nuestro y era fenomenal.
Cuidaba a su hermano paralítico, tiene una hermana monja y varios sobrinos, y a todos los atendía, y a todo el mundo.
Era muy campechano.
Otro colmenareño, un joven monitor de 30 años y que viajaba a Santiago para ver a su novia, también ha fallecido. Su familia se desplazó inmediatamente a Galicia, confiada en que pudiese ser uno de los heridos no identificados, pero tristemente hoy llegaba la confirmación de su muerte.
César de la Serna, alcalde en funciones y primer teniente de alcalde de Colmenar Viejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
El golpe ha sido muy duro.
Pues sí, porque bueno, yo creo que ha sido un shock para todo el país, y bueno, pues cuando poco a poco te vas dando, bueno, van llegando las noticias, y no solo, por decirlo de alguna manera, ese shock te toca por lo que nos toca a cualquiera de los españoles, ¿no? Sino porque te toca porque tienes a dos vecinos entre los, la lista oficial de fallecidos, pues sí, sí que es una tragedia.
No sé si ha tenido ocasión de pasar ya por la capilla ardiente del vicario.
Pues mira, salí ahora mismo, pero también me habéis llamado y digo, bueno, pues en cuanto cerremos esto, pues saldré ahora mismo para allá, para llegar a las 8 a la misa funeral.
Muy bien, pues le dejamos que marche ya. César de la Serna, alcalde en funciones y primer teniente de alcalde de Colmenar Viejo, gracias y buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid.
Y como parte de la tripulación, se lo contábamos ayer a esta misma hora, en ese tren viajaba también una pareja de Alcorcón, un chico de 36 años y una chica de 28 que trabajaban para la empresa de catering del convoy. David Pérez es el alcalde del municipio.
Un palo grande. Yo he tenido oportunidad de hablar ya con el padre de uno de ellos, de David. La verdad es que es durísimo y es imposible consolar a estas personas. Ellos eran pareja y bueno, pues han fallecido y la verdad es que es una cosa verdaderamente inasumible.
Entre las víctimas también se encuentra Santiago Barral, un gaitero gallego de 28 años afincado en Madrid, que hasta hace poco regentaba la taberna de Lisa en la calle Santa María, en el céntrico barrio de Las Letras.
Tocando no, pero siempre lo veía cuando llevaba la guitarra y eso, y siempre ahí lo coro y lo grupo, sí.
Chaval muy abierto, extrovertido, currante, porque curraba como un loco. Me parece que ahora iba a dar un concierto de gaita, que él tocaba la gaita. Iba a dar un concierto de gaita allá a Santiago.
Y, no, y me acabo de enterar ahora mismo, de verdad que me ha puesto los pelos de punta y de verdad que ha sido un palo muy grande para mí.
Y entre los heridos, la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Teresa Gómez Limón, que ocupó el puesto vacante que dejó Esperanza Aguirre durante su dimisión en septiembre de 2012. Varias de las víctimas mortales han sido trasladadas a Madrid y algunas de ellas se encuentran ya en el tanatorio de Tres Cantos, por donde esta misma tarde se ha pasado el presidente madrileño, el presidente de la comunidad, Ignacio González. Anoche, el número 2 del gobierno, Salvador Victoria, viajaba también hasta Santiago para interesarse por el estado de los heridos y acompañar a las familias de las víctimas. Este mediodía, el consejero de Presidencia y Justicia nos contaba en Hora 14 Madrid que el número de donaciones de sangre se ha duplicado en las últimas horas.
Hemos querido colaborar desde la Comunidad de Madrid con un equipo de psicólogos que están ya pues habituados y preparados para situaciones de emergencia y de catástrofes. Le puedo decir que en el día de hoy se han duplicado las donaciones de sangre que se han producido en la Comunidad de Madrid y a media mañana eran 1.288, que es el doble de lo habitual de un día ordinario. Yo creo que este sencillo gesto pone manifiesto pues ese ánimo, ese cariño que los madrileños quieren expresar hacia los heridos y hacia las víctimas.
Y entre ese equipo del Instituto Anatómico Forense de Madrid que ha viajado a Santiago estaba también Lourdes Fernández, psicóloga. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Con qué se han encontrado exactamente en Santiago? ¿Cuál ha sido la forma de reaccionar de las personas con las que han podido hablar?
Pues hemos visto a los heridos que están en los hospitales y a sus familiares y la verdad es que yo los he encontrado francamente con muy buen estado de ánimo.
¿Qué ocurre por su experiencia cuando los familiares se encierran en sí mismos y no pueden sacar todo ese dolor que llevan dentro?
Bueno, eso claro, es problemático, es parte de la labor precisamente de los psicólogos de emergencias que están trabajando en este momento allí y es el hacer movilizar toda esa emoción y hacer que todo eso aflore para que puedan ir empezar a elaborar toda esta experiencia e integrarla en su vida cotidiana, claro.
Muy bien, Lourdes Fernández, psicóloga del Instituto Anatómico Forense de Madrid. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Novedades sobre el caso Gürtel. La Intervención General de la Administración del Estado amplía a casi 9 millones de euros la cantidad facturada por la trama al gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2008, informa Miguel Ángel Campos.
En concreto son 8,7 millones la cantidad facturada por la Gürtel al gobierno de Aguirre, según la EGAE, que incide en que había un sistema generalizado para amañar los contratos saltándose la ley. Los expertos en el informe remitido al juez Ruz implican a casi todas las consejerías y a varias personas del Ejecutivo madrileño que no solo tenían conocimiento de esta práctica, sino que adoptaban una participación activa, bien dando instrucciones a las empresas de Correa de cómo debían actuar, y es textual, bien determinando ante otros órganos administrativos para que autorizaran y pagaran las facturas. La IGAE es tajante, los órganos gestores de la CAM han gestionado al margen de la ley esas contrataciones, con gastos que no habían tramitado, controlado ni aprobado. Entre los gastos facturados de esta forma, varios de la presidenta Esperanza Aguirre u homenajes a las víctimas del 11M y Miguel Ángel Blanco, entre otros.
Además, el juez Pablo Ruz cita a declarar como imputada por un delito de blanqueo de capitales a Teresa Gabarra, esposa del exconsejero de Deportes Alberto López Viejo. Y el PP del Ayuntamiento de la capital veta una pregunta de UPyD a Ana Botella sobre la concejala de Arganzuela, Carmen Rodríguez Flores, y su relación con el caso Bárcenas y la supuesta financiación irregular del partido. David Ortega, portavoz de UPyD.
¿Qué relación tiene con el caso Bárcenas quien es máxima responsable del distrito de Arganzuela, la concejal presidente del distrito de Arganzuela, nombrada por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella? Y esta pregunta, que nos interesa a los madrileños, el Partido Popular ha tenido la desvergüenza de vetarlo. Un ataque a los madrileños y a la propia institución del ayuntamiento.
33, casi 34 grados ahora. Las temperaturas bajan algo durante el fin de semana, pero volverán a subir. Subirán con bastante fuerza a partir del martes. Suena Track Dogs, un grupo formado por dos irlandeses, un británico y un estadounidense afincados en Madrid, que toca el domingo en el Teatro Galileo de la capital. Y como cada cada viernes se asoma también a esta ventana de verano Carmelo Encinas con su comentario.
Metro Príncipe de Vergara. Dos violinistas discuten por la ocupación del hall central, el espacio con mayor tráfico de viajeros de la estación. Antes han debido de tener una agarrada verbal, pero pasan a la acción enfrentando sus notas en una batalla de violines. El uno interpreta con rabia un adagio de Albinoni, mientras el otro ataca con una versión casi agresiva del canon de Pachelbel. No les separan más de 2 metros y el resultado en términos musicales es patético. Apenas 2 horas más tarde, la estación suena como una cámara versallesca. Los dos violines conjugan su ejecución para inundar el aire con un dueto sobre la primavera de Vivaldi. En el suelo, un solo bote con una óptima recaudación. La unión siempre hizo la fuerza, en la música, en la vida y bajo el suelo de Madrid.
La ventana de Madrid.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400. Teléfono 91-845-4613. Garantía de buen servicio.
Desde luego, qué carne más rica.
Ya te dije que en Asador La Vega disfrutarías.
Hacía tiempo que no comía una carne tan buena.
En Asador La Vega son especialistas en carnes rojas a la brasa.
Ven a probar nuestro menú especial de carnes rojas toda la semana por solo 28 euros. Asador La Vega, Avenida Olímpica número 5 en Alcobendas. Reservas al 91-765-2017 o asadorlavega.com.
Este verano saborea el marisco en cervecería Cruz Blanca por tan solo 8,50 €. 500 gramos de almejas a la marinera. ¿Has oído bien? Medio kilo de almejas. Ven y disfruta de nuestra terraza premium. Visítanos en cervecería Cruz Blanca. Avenida Matapiñoneras número 24 de Sanse.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría, posiblemente producida por un Volkswagen. El plan PIB de Volkswagen se está acabando. Aprovecha esta última oportunidad de tener el Volkswagen que siempre has querido. Ahora tienes un Polo por 8.900 euros y un Golf por 17.100 euros.
Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Exposición y posventa en Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-846-7290. Aldauto Motor Volkswagen.
La ventana de Madrid.
La oferta cultural y de ocio de Madrid no para durante el verano, ya saben, y además se multiplica durante el fin de semana. Para proponernos planes, como siempre, tenemos aquí a nuestro lado, a mi lado en este caso, a nuestro compañero Miguel Verísimo. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Venimos, la verdad, que muy completos con planes para este fin de semana. Empezamos hablando de superhéroes, y es que durante todos estos días Superman, Batman o Wonder Woman están muy presentes en Torrelodones. El centro comercial Espacio Torrelodones acoge una exposición titulada Superhéroes de ayer y de hoy, y una de sus creadoras, Inma Marfil, nos cuenta más sobre esta propuesta.
Pues la idea consiste en acercar un poco a las nuevas generaciones el mundo del cómic. Entonces, qué mejor que hacerlo este año, que el primer superhéroe de todos fue Superman y cumple 75 años ahora.
A través de figuras, cómics, cineforums o talleres podemos conocer más del pasado y del presente del mundo del superhéroe. Algunos ni siquiera nos lo imaginábamos tal y como eran en sus orígenes.
¿Y cómo empezó Superman, por ejemplo? Pues Superman en realidad no era como nosotros lo conocemos ahora, sino que empezó siendo un villano que además era totalmente calvo, bueno. Y Hulk, ¿por qué es de color verde? En el primer cómic era de color gris. Pues eso, viniendo, lo descubrí fácilmente, viendo a la exposición.
Continuamos hablando de exposiciones, se lo contábamos también ayer. Pasamos de los superhéroes al cine, del cine, porque hoy se abre al público, se inaugura de hecho en CaixaForum una muestra dedicada a Miguel Ayor Méliès, el padre del cine de ficción.
Efectivamente, Méliès es un cineasta clave en los orígenes del cine. Se trata del primer autor que superaba las barreras de la realidad y busca la creación de un mundo de fantasía a través del cinematógrafo, aquel aparato que inventaron los hermanos Lumière. Teatros de sombras, fotos de los rodajes o vestuarios y carteles de las películas de Méliès van a ser los que nos permitan adentrarnos en el universo de aquel hombre que ideó el primer viaje a la luna de la historia del cine. Isabel Salgado es la responsable del área cultural de la Caixa.
Un mundo de invención e ilusión y de construcción y de trucaje. Quizá la primera gran aportación que podemos ver en esta exposición que hizo Méliès al mundo del cine fue demostrar a sus propios contemporáneos que una cámara podía servir para muchas más cosas que para registrar la realidad.
Hasta el 8 de diciembre, Miguel, vamos a poder disfrutar de esta exposición, pero si hoy mismo queremos ir al cine y comprobar cómo ha evolucionado desde Méliès, podemos ir, por ejemplo, a un cine de veranito.
Claro, podemos ir, por ejemplo, a Festinal, el Festival de Cine al Aire Libre, que se está celebrando este verano aquí en Madrid y que incluso cuenta también con días dedicados al driving, con coches americanos incluidos. Festinal lleva ya 30 años poniendo el cine bajo las estrellas del cielo de Madrid. Todos los días se puede disfrutar de una amplia oferta de películas en el Parque de la Bombilla, justo a 5 minutos de Príncipe Pío. La creadora de Festinal, Rita Sonlleva, nos cuenta un poquito más sobre Festinal.
Ponemos 3 películas diferentes diariamente y 4 los fines de semana. Casi nos ponemos en 160 o 170 títulos.
La oferta de Festinal es para todo tipo de públicos, mezcla películas para los más pequeños con superproducciones de Hollywood y títulos en versión original, clásicos y también películas que se han estrenado durante este año, durante 2013.
O sea, tenemos todo lo que se estrena a lo largo del año. O sea, hoy, por ejemplo, pues tenemos Hitchcock, Objetivo Casablanca en una pantalla y César debe morir en versión original en la otra. Te puedo asegurar que hemos pasado ya películas españolas como A Día de Descanso, como A Puerta Fría, como Lo Imposible, lógicamente. Y bueno, también hemos pasado los Iron Manes, los Romperral.
Recordamos, Felipe, Festinal hasta el 7 de septiembre en el Parque de la Bombilla de Príncipe Pío. Las entradas cuestan 6 euros, una sesión continua, y nos contaba Rita que hasta se pueden ver hasta 4 películas con la misma entrada.
Gracias, Miguel. Nos vemos el lunes por aquí.
Perfecto, el lunes nos vemos, Felipe.
Hay que ver cómo nos gusta esta musiquita que nos ha traído Miguel. Nos despedimos al ritmo de Mark Knopfler, el músico británico que actúa hoy en la Plaza de Toros de Las Ventas. Ya saben, él es vocalista de los Dire Straits.